ingresamos a nuestra tertulia. Y hoy es jueves, jueves 14 de enero del año 2010. Y vamos a tener tertulia de jueves, pero con características singulares. Creo que se les dio aquel viejo sueño. Hoy la tertulia de los jueves es una tertulia de dos. Y adivinen qué dos. Esteban Valenti, que por otro lado es el único que está acá en el estudio esta mañana. Buen día, Esteban.
Buenos días.
Está comiendo bombones. Son los bombones peligrosos aquellos.
Que yo traigo para los bueno. Que sabía que había pocos, así que...
Y el otro integrante de la mesa es Antonio Mercader, pero por teléfono. ¿Cómo te va, Antonio?
Bien, Emiliano, buenos días. Buen día, Esteban.
Buenos días.
Después te alcanzan los bombones.
Bueno, que me los guarde. Porque...
No, porque el tuyo es especial.
No, yo conozco lo que es la gula.
Bueno, consiguieron borrar del mapa a Fernando Escriña y a Daniel Chaschetti. ¿Cómo fue? Cuéntenlos entre telones.
Gracias a vos.
La coincidencia. Las vacaciones hicieron el milagro. Vamos a ver cómo les sale esto. ¿Cómo se llevan? ¿Mercader?
Sí.
¿Dispuesto?
Pero totalmente. Estoy afilando el cuchillo.
Les propongo que empecemos por la principal expectativa de estas horas a nivel político. El presidente electo... José Mujica está desde el martes en Buenos Aires, donde esta tarde se reunirá con la presidenta Cristina Fernández. Ayer, en declaraciones a Canal 10, Mujica informó que le transmitirá a Cristina Fernández su voluntad de resolver definitivamente el conflicto entre Uruguay y Argentina por la localización de la planta de celulosa de UPM Bodnia en Fray Bentos. Mujica explicó que no critica la actitud de la administración del presidente Tabaré Vázquez, aunque... destacó que él asumirá otra actitud.
Porque yo tengo que dialogar para destapar los puentes. Porque si no, no sé, no vamos a volver viejo. Yo asumo una actitud activa para que se destrabe. Y no estoy en contra de lo que ha hecho mi presidente. Por el contrario, ha contado siempre con mi apoyo. Ahora esto no hay que tomarlo como un juicio dentro de la política argentina. El error más grave que puede cometer un gobernante uruguayo es inmiscuirse en la política de otro. Nosotros tenemos que mantener una política de franco respeto y de buena relación con el gobierno que exista en la República Argentina.
Antonio, ¿con qué interés miras esta gestión?
Bueno, con mucho interés, digo, hay mucha expectativa creada en torno a...
Porque yo tengo que ir a...
volvió para la mujer.
Ahí volvió. Hay mucha expectativa creada en torno a esta gestión del presidente electo, ya que según se dice se había entrevistado incluso con los piqueteros de Gualeguaychú en algún momento, no se sabe muy bien cómo, cuándo, dónde, pero se dice que habló con ellos. Y ahora hablaría con la presidenta argentina, que tiene en la mano la llave para terminar con todo esto. Es decir, terminar con todo esto es algo muy sencillo. Es mandar un par de policías, un par de agentes para que disuelvan a esas señoras que están sentadas allí hace 3 años, que son las que normalmente hacen el corte, y restablecer la circulación entre dos países. Y terminar con este hecho inaudito de un bloqueo... causado además por un objetivo que no se va a cumplir nunca, es decir, porque los asambleístas de Gualeguaychú lo que piden es que se desmonte Bodnia, que se retire Bodnia, y dicen que...
Se no, retiró, ahora se llama UPM.
Por eso, entonces digo, es un absurdo, pero repito, digo, mucha expectativa por lo que Mujica haga, y veremos, recordando siempre que Argentina es un país sui generis, y que el gobierno, este gobierno argentino, con los Kirchner al frente, siempre es impredecible, ¿no? Puede salir para cualquier lado, como lo ha demostrado no solo en su gestión internacional, sino puertas adentro, ¿no?
Sí, no es fácil imaginar cuál podría ser la fórmula, ¿no? No es fácil. Está claro que la relación Mujica-Cristina Fernández, una afinidad que hay entre ambos, una cierta admiración incluso de Cristina Fernández a Mujica, puede ayudar. Pero cuesta pensar en por dónde vendría la cosa, Esteban.
Es un problema tan largo y por lo tanto tan complejo porque implica tantas cosas que no tiene soluciones simples, no las tiene. Yo creo que está muy bien hacer la gestión, hay un capital acumulado de relaciones entre Mujica y la Presidenta de la República que hay que explorar, me parece muy bien. Sería absolutamente negativo, sería absolutamente criticable que teniendo esa posibilidad de explorar un nuevo mecanismo no se haga, porque el tema del puente, más allá del problema económico, vamos a decir claramente que los uruguayos en particular, incluso la gente de Fray Bentos, nos hemos acostumbrado, hemos incorporado al escenario nacional el tema del puente cerrado, sin que ninguno de los vaticinios trágicos que se proponían los piqueteros de Gualeguaychú se haya cumplido. Vamos a entendernos. Sí, el primer problema es que los piqueteros fracasaron desde el punto de vista de impedir la instalación de Bosnia UPM actual, pero también desde el punto de vista de causarnos un daño estructural. No, sí, pasó eso.
Sí, sí, perfectamente podría pensarse en que el puente se liberara simplemente por desgaste de los asambleístas de Gualeguaychú. A esta altura, por supuesto que el puente bloqueado provoca algunos inconvenientes, pero no son lo terribles y lo costosísimos que en algún momento se pensó.
Hubo dos bloqueos que se liberaron por desgaste.
Y podría...
Por fenómenos propios, digamos, de las sociedades, de esas ciudades, digamos, el que está en Paysandú y el que está en Salto, el frente a Paysandú.
Y podría pensarse perfectamente en no hacer nada.
Claro.
Y que el puente terminara liberándose porque un día los asambleístas de Gualeguaychú se aburren de estar ahí sentados trancados.
Pero sería negativo porque también hay hechos políticos. Yo tengo una discrepancia con Mercader. Y creo que corresponde a una visión más complicada de la sociedad argentina. Yo creo que liberar el puente no es mandar dos policías o dos gendarmes, porque en ese caso tendrían que ser gendarmes, a levantar a la muy poca gente que está en el piquete. Porque hay que saber que detrás de esa gente, frente a un levantamiento, habría una respuesta inmediata, desgastada y devaluada, pero habría un conflicto.
Sí, mi sensación es que el puente se libera si la asamblea de Gualeguaychú decide levantar el piquete.
Si no es un lío, en un momento como el que vive la Argentina actualmente, y permítanme decirlo, que es bastante recurrente, porque todos seguimos los temas de la Argentina, no es tan fácil. Yo creo que moverse en varias direcciones, que es esperar el fallo de la Haya, se hizo todo lo que se tenía que hacer, de todo el punto de vista. Segundo, preservar el medio ambiente y dar las mayores garantías posibles de parte del gobierno y de organismos internacionales independientes. Se está haciendo perfectamente. Tercero, agotar todos los caminos de negociación personal, política y diplomática de parte de las autoridades y de las futuras autoridades de Uruguay. Han tenido un nuevo impulso con Mujica, muy bienvenido. Además porque se van a hablar de otros temas. Y cuarto, digamos, conversar, buscar con los piqueteros. Antes los piqueteros, cuando hablaban, decían de manera terminante, o se va o nos quedamos de por vida. Ahora, yo he escuchado algunas declaraciones, ya las cosas no son tan feroces. Porque yo creo que además de todo, además del hecho de que se dan cuenta que es muy difícil que se vaya UPM del Uruguay, etcétera, 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 me parece que hay otro dato que está pesando extraordinariamente, y es que el piquete es un fracaso. Es un fracaso de todo punto de vista.
Bueno,
en el turismo, en el comercio. Sería muy bueno que se levantara, porque además normalizaría cosas que son antecedentes muy negativos. Pero desde el punto de vista de los objetivos que se propusieron, no lograron ninguno.
Mercader.
Sí. Habrán observado los oyentes que Valentín es un hombre drible y largo, ¿no? Para hacer una moña, 150 metros, es decir, 5
minutos. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo vengo acá a hacer la moña. Yo vengo acá a hacer la moña.
Estar por teléfono no te facilita las cosas, Antonio.
Me pareció que Valentín decía que no había tenido un gran costo lo del piquete, ¿no? Dijo en algún momento. Yo creo que sí, que ha tenido un costo extraordinario, más allá de las dificultades, los problemas que ha generado el corte del puente en Fray Bentos. El costo para el Uruguay ha sido muy grande en estos últimos años. Perdimos la inversión de ENCE, la perdimos entera. Y ENCE era una empresa que se había instalado 10, 15 años atrás en Uruguay, que había hecho una inversión multimillonaria, que aparte de la que ya tiene, es decir, que ya ha comprado y todavía tiene en el Uruguay una gran cantidad de extensión plantada, con dos chipeadoras, etcétera, etcétera, pero que iba a construir la primera papelera. Y la presión de Argentina, vía piqueteros, vía el señor Kirchner, vía el embajador Patiño, vía los cancilleres que han estado, lograron que esta empresa española se retirara del Uruguay, retirara al menos su proyecto de hacer una papelera, uh-huh. lo que significó una pérdida gravísima para el país, de una gran inversión. Es decir, perdimos una, nos quedamos con Bolivia, pero no hay que olvidar que perdimos la primera gran inversión. Y que ahora, también por la vía de la acción de estos piqueteros y la inacción, por no decir complicidad en muchos momentos del gobierno argentino, vamos a tener problemas con Stora Enso. Stora Enso, que aspiraba a instalarse también en la zona de Fray Bentos, heredar precisamente toda la infraestructura y la logística creada por Ence, Mujica, pocas horas después de ganar la elección, ya les anunció que no iba a aceptar que Stora Enso se instalara allí. Era una medida que está bien, que uno dirá fue anunciada para, bueno, mandar una buena señal, una señal amistosa, una señal de diálogo a la Argentina. Pero que yo quizás hubiera preferido que la reservara el propio Mujica para las negociaciones que ahora vienen y que no le dijera a esta empresa finlandesa con tanta rapidez y de entrada, no, ustedes no deben ir allí, pónganse en otro lado, porque por algo Stora Enso había elegido ese lugar, precisamente porque tenía una infraestructura, tiene un puerto, el Duque de Alba instalado allí, un puerto flotante excelente, es decir, con una ya muy avanzadas las posibilidades de desarrollar allí una papelera. Entonces, perdimos Ence, con Stora Enso estamos en una espera, y había otras inversiones, como se recordará, de otras papeleras, a las que también Argentina seguramente perjudicó, porque con esta postura, tanto inversiones de Portugal, que se habían hablado en su momento, como algunas otras de origen europeo, también en el tema forestal, quedaron detenidas. O sea que los perjuicios que Argentina nos han inferido van mucho más allá de la simple del simple corte del puente y los problemas que nos han causado.
Ojo, el puente en sí también ha provocado perjuicios.
Sin duda.
El puente cortado, ¿no? Está claro que hubo gente que perdió su empleo, como anota Carla, una de nuestras oyentes, con su mensaje. Está claro también que han aumentado los costos para determinados fletes que antes pasaban por el puente de Fray Bentos Puerto Unzué y que ahora, si se quiere continuar por tierra, implican llegar hasta Paysandú Colón, etcétera, y esas son sin duda consecuencias negativas.
Y con situaciones absurdas como que los piqueteros se arrogaran en varios momentos, y se arrogan todavía, el derecho a decidir quién pasa y quién no pasa. Y en algunas circunstancias, por ejemplo, un equipo de fútbol que a ellos les resultaba simpático lo dejaron pasar, o en algunos casos extendiendo un papelito, una especie de salvoconducto, y permitiendo el paso, como ejerciendo la autoridad en la circulación internacional entre los países, que era un hecho que es en buena medida inaceptable, ¿no?
Mirá, Esteban, cómo te la complican desde la audiencia. Alberto dice, ¿no será que los piqueteros pueden cambiar de opinión como lo hizo el Frente? Porque parece que Valente se olvida que los primeros en contra fueron los de su palo.
Sí, es cierto. Y reivindico que cambiamos de opinión. No me parece en absoluto. Es más, si los políticos, en serio, cuando se equivocan, cambiaran de opinión, el país funcionaría mucho mejor. Así que, por lo tanto, a mí con ese argumento no me corren para nada. Es decir, sí, la izquierda, en ese y otros temas, analizó desde otra perspectiva y adoptó la actitud que tenía que adoptar. Ahora, voy a hacer algunas aclaraciones. En primero, que estamos todos en contra del piquete, que se levante lo antes posible, creo que es unánime en el Uruguay. Que una cosa es decir que no lograron sus objetivos y no los lograron, independientemente que se haya costado algún puesto de trabajo en determinados sectores de Fray Bentos y aumento de costo, el proyecto de afectarnos el turismo,
no, y
de afectarnos
el comercio, no lo lograron.
Vamos a decir cómo es, no lo lograron. Y eso es diferente a decir que no nos costó nada. No tiene nada que ver, son dos cosas absolutamente diferentes. Ellos saben que están frente a una frustración muy grande. Y siempre hay que buscar un camino de negociación. Ahora, sobre el tema de las papeleras, eso es una visión de mercader.
Eso es Mercader, un pretexto. Es una visión que los hechos indican.
No, Ence, no, déjame terminar. No interrumpa, Valenti.
Ence estaba instalada en el Uruguay.
No, no, Ence se fue.
La primera papelera.
No, pero Ence se fue.
Y el anuncio de su retiro se hizo desde la propia Casa de Gobierno Argentina.
No. La Casa de Gobierno Argentino se hizo el anuncio que se instalaba en Conchillas.
Que se retiraba del Uruguay.
No, estás muy equivocado. Estás muy equivocado.
Bueno, los hechos indican
no,
que así fue.
Estás muy equivocado. ¿Sí? Y bueno, además yo creo que vos tenés muy buena información.
¿Dónde se instaló Ence? ¿En qué lugar?
Ellos desde Argentina anunciaron que se iba para Conchillas. Compraron Conchillas.
Bueno, contame qué han hecho en Conchillas.
Se le dieron todos los permisos y en realidad esa es una empresa que afrontó desde el primer momento dificultades económicas, financieras, en España, de enormes proporciones, y por eso vendió sus activos y se retiró de Uruguay.
Argentina la corrió.
No se instaló en otra parte de América Latina, ni creció comprando plantas en otros lados, ni destinó los capitales que iba a destinar.
Mercader, ¿qué dices tú?
Digo, toda esa evolución que se cuenta, no logra disimular el hecho de que Ence estaba dispuesta a llevar la papelera adelante. La primera vez que en el Uruguay se habló de instalar una papelera lo hizo Ence. Fue la primera empresa grande a nivel internacional que se instaló acá, que compró decenas de miles de hectáreas, que la forestó, que puso una chipeadora en Peñarol, que puso otra chipeadora en Bopicuá, que construyó un puerto sobre el río Uruguay como no existe ningún otro. Esa empresa que estaba dispuesta a ir adelante, de repente cambió de mano, cambiaron los accionistas y su dueño, si mal no recuerdo, un señor Arregui, pasó volando en un avión por encima de Uruguay, no se detuvo aquí, sino que fue directamente a la Casa Rosada y allí, con el presidente argentino en presencia de él, anunció que la empresa Ence no iba a hacer su inversión en Fray Ventas y la iba a hacer en otro lado y garabateó allí algo de que podía hacer Conchillas, cosa que no se lo creyó nadie. Y por supuesto que, como siempre, tomándole el pelo a los habitantes de Conchillas y a tanta gente ilusionada en el Uruguay que creyó que Ence finalmente se iba a instalar. Ence había decidido ya no instalarse porque se le complicó, pero quienes obstruyeron el camino de Ence, y no solo obstruyeron, sino que presionaron a Ence para que no se instalara en Uruguay, fueron los argentinos. Y repito, tanto que el anuncio se hizo desde la propia Casa de Gobierno de Argentina de que Ence tiraba para atrás, retrocedía, desistía de su proyecto en Bopicuá, donde habían invertido ya decenas de millones de dólares.
Cortito para terminar, ¿ustedes creen
que...? No, pero yo quiero contestar esto.
A ver, dale.
No, hay una cosa de fondo. Ese no se retiró por las presiones del gobierno argentino. Ese se retiró porque toda la ecuación financiera y económica se le fue al caño en España y en Europa y no tenía ninguna posibilidad de hacer la planta.
Eso fue años
después. Déjame terminar. Vendió todos los activos, vendió los bosques acá.
No, tiene una gran cantidad.
Tiene una cantidad, pero tiene lo fundamental, lo vendió, y eso es el proyecto Estora Enzo. Y en relación al proyecto Estora Enzo, yo estoy de acuerdo absolutamente con la actitud de decir, señores, ustedes no se pueden instalar abriendo otra fuente de conflicto de antemano, porque hay que negociarlo, la parte del Tratado del Río Uruguay sigue pendiente, sigue planteada, en el sentido que tenemos la obligación de acordar ese tipo de cosas hasta cierto nivel. Estoy totalmente de acuerdo de decirle, ustedes instálense en cualquier otra zona del territorio nacional, pero no vamos a abrir un nuevo frente de guerra y de combate y de conflicto con una instalación de una nueva papelera a 10 kilómetros de Bolivia.
Yo me parece absolutamente. Lo que hubiera convenido en el caso de Mujica hubiera sido muy bien tenerlo de Estora Enzo allí y una vez entrado a negociar con la Argentina, haber dicho, muy bien, ustedes no quieren que se instale Estora Enzo donde iba a ir Ence, es decir, en Bopicuá, porque queda cerca de Fray Ventos, ustedes quieren que se establezca 20 o 30 kilómetros más abajo del río o en otra ubicación, muy bien, forma parte de la negociación. Ahora, si antes de entrar a negociar ya desistí y ya eché a Estora Enzo de Bopicuá, ¿qué carta me queda?
No, pero es que yo creo que es una visión diferente de las relaciones. Yo creo que plantear el tema, nosotros no vamos a abrir un nuevo frente, y vamos a negociar, yo creo que va a dar resultado. La vida va a demostrar que va a dar resultado.